nombre es Daniel Warren y esto es el podcast de El Faro de Redención. El Faro de Redención es un ministerio radial que resplandece la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y por medio de este podcast para todo el mundo. Gracias por acompañarme aquí al inicio de una semana más. Estoy muy emocionado por comenzar una nueva serie titulada Ruth y la Redención. Ruth es un libro pequeño, pero potente y lleno de la luz de Cristo. Comenzando el día de hoy, pasaremos tiempo meditando en esta historia verídica y pues una obra maestra de literatura, escrito alrededor de 1000 años antes de Cristo, pero tan relevante hoy como lo fue en su día. También contamos con la presencia de nuestra hermana Tai, que nos ayudará con la lectura bíblica. Ha sido un gran placer para mí y para todo el equipo aquí en El Faro recibir correos electrónicos de ustedes, nuestros oyentes. Si has estado en sintonía y no lo has hecho aún, te invito a que me escribas al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org y cuéntame cómo estás aprendiendo más de nuestro Señor Jesús al pasar estos momentos juntos estudiando su palabra. Nuevamente, mi correo electrónico es ministerio@elfaroderedencion.org. O también puedes buscarnos en Facebook buscando @faroderedencion y puedes mandarnos un mensaje por Messenger. Nuevamente, nuestra página en Facebook es @faroderedencion. Si tienes una Biblia, busca Ruth 1:1 al 5 y quédate conmigo. Tal como un diamante puesto sobre un paño de terciopelo oscuro brilla con más intensidad y hermosura, la redención sobre la cual leemos en el libro de Ruth brilla con más intensidad en el contexto histórico, los oscuros días en los que gobernaban los jueces, cuando cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Así termina el libro de Jueces. En medio de la rebelión de Israel, el Dios de Israel estaba obrando la redención. Escuchemos juntos ahora el primer pasaje que estudiaremos en este hermoso libro. Desde La Habana, nuestra gran amiga Tai nos acompaña con la lectura.
Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido.
Nuevamente, esto fue Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 5. Muchísimas gracias, Tai, por ayudarnos con la lectura. Este pasaje está llena de ironía y de tragedia. Quiero estudiar el pasaje contigo a través de las oscuras ironías que son a la vez tragedias en este texto, y veremos cómo estas nos llevan a la redención que se encuentra en Cristo Jesús. Las ironías se encuentran en los nombres. Podemos decir sin exageración que Ruth, además de ser un relato histórico, es una obra literaria de primera clase. No sabemos quién fue el escritor de Ruth. Sabemos por la mención de David al final de la historia, que fue escrito después de que él tomó el trono alrededor de 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Por supuesto, el autor detrás del autor fue el Espíritu Santo, autor soberano de tanto la composición de este libro como también de los eventos históricos y de los mismos nombres de los actores y los escenarios en este drama tan llena de intriga, de suspenso y de victoria para el gran plan de la redención. Veamos entonces estas tres oscuras ironías. Primero, vemos a un lugar llamado Casa de Pan, donde hay hambruna y escasez. Te recuerdo que el primer versículo de nuestra historia dice, «Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país». Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Ahora bien, cuando nosotros leemos de la ciudad de Belén, por supuesto, inmediatamente nuestras mentes hacen la conexión con Cristo, el Hijo de Dios nacido en Belén. Por esta razón dije que el libro de Rut es una obra maestra. Tiene muchos niveles de simbolismo y de significado, tanto para los primeros lectores como para nosotros los que leemos la historia bajo la sombra de la cruz. Pues los primeros lectores del libro hubieran hecho la conexión con el rey David. Primera de Samuel 17:12 dice que David era hijo del Efrateo de Belén de Judá. Esto tiene un papel importante en el final climático del libro, que estudiaremos después. Pero por ahora, quiero que notes la ironía que todos hubieran notado al leer esto. Belén significa casa de pan, pero hay una hambruna en Israel. Hay escasez, no hay pan. Sabemos que bajo el pacto antiguo, hambruna y escasez era una indicación del juicio de Dios sobre su pueblo. Levítico 26, 18 al 20 dice, «Y si aún con todas estas cosas no me obedecen, entonces los castigaré 7 veces más por sus pecados. También quebrantaré el orgullo de su poderío, y haré sus cielos como hierro y su tierra como bronce. Y sus fuerzas se consumirán en vano, porque su tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto». En el contexto de la desobediencia del pueblo de Dios en los días de los jueces, cuando cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos, miramos que el hombre puede tomar su camino, pero no hay camino que no esté bajo el reinado de un Dios soberano, que gobierna tanto su pueblo como el mundo entero en justicia. Ahora, nosotros no vivimos bajo el pacto antiguo, por lo cual no podemos decir con certeza que hambruna en algún país sea el juicio de Dios. Esto fue algo específicamente ligado al pacto antiguo, como retribución por la desobediencia. Pero todos debemos de reconocer lo siguiente. Podemos vivir una vida que no toma en cuenta a Dios, pero esto no nos libra de la realidad de que Dios sí existe y de que Dios sí ve. Y de que Dios sí nos juzgará por nuestros pecados. La rebelión contra Dios siempre recibe su justa recompensa. Fuimos creados para florecer, pero por causa del pecado, nuestras vidas se marchitan, privados de la presencia de Dios. Esto lo vemos ilustrado en la siguiente oscura ironía de nuestra historia. Primero, hay hambruna y escasez en la casa de pan, ilustrando el juicio de Dios. Y segundo, vemos a un hombre llamado Dios es mi rey, que rechaza el reinado de Dios, un rechazo que termina en ruina. Nuestra historia continúa. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec. Elimelec. Dios es mi rey. Esto es un ejemplo de cómo nos ayuda a tomar el tiempo para estudiar la palabra de Dios en su idioma original. No es decir que no podemos estudiar la palabra de Dios sin conocer el griego, el hebreo o el arameo. Claro que no. Aún sin saber los idiomas originales, debemos de estudiar la palabra de Dios. Pero pastor que me escuchas, haz todo lo posible para profundizar tu conocimiento de los idiomas originales. Estudiante de seminario que me escuchas, buenas noticias. Tus esfuerzos por estudiar los idiomas originales no son en vano. Bien, entonces tenemos a Elimelec, Dios es mi rey, rechazando el reinado de Dios. Hay escasez en la casa de pan y entonces lleva a su familia a los campos de Moab, a una tierra enemiga. Esto muestra suma impenitencia. Lo correcto, lo que Elimelec debería de haber hecho, es clamar a Dios, arrepentirse del vivir como si Dios no fuera rey, y de llamar a sus compatriotas a que hicieran lo mismo. Pero no lo hace. Prefiere rechazar sus responsabilidades como miembro de la comunidad del pacto y buscar satisfacción y llenura fuera de Israel, y lejos del Dios de Israel. Esto es un rechazo de Dios, cuando lo que se necesitaba era arrepentimiento. Déjame preguntarte a ti, ¿estás huyendo de Dios? En medio de la tormenta de la vida, en medio de la hambruna espiritual que todos experimentamos cuando no doblamos nuestras rodillas delante de Dios, ¿estás huyendo más y más lejos? Por causa de nuestro pecado, todos tendemos de buscar fuera de Dios aquello que solo Dios nos puede dar. Y nos ha dado lo que necesitamos. Cristo dijo en Juan 6, 50 y 51, «Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne». Cristo, nacido en Belén, nacido en la casa del pan, es el pan del cielo que satisface la hambruna espiritual. Pero solo satisface al que deja de huir y corre a Cristo, se aferre a Él y por fe recibe este pan que da vida. Su sacrificio hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Porque Cristo vino a satisfacer nuestro hambre espiritual, nosotros debemos de buscar solo en Él satisfacción y vida. Impenitencia trae muerte, pero por fe, arrepentidos de nuestros pecados, recibimos vida en Él. Pero todo aquel que sigue en su impenitencia cae preso a lo que ilustra la tercera oscura ironía en nuestra historia, la ruina que alcanzó a Elimelech y a sus hijos. Hambruna y escasez en la casa de pan, ilustrando el juicio de Dios. Un hombre llamado Dios es mi rey que rechaza el reinado de Dios. Y tercero, vemos a dos hijos llamados enfermedad y destrucción, que ilustran la recompensa por una vida que rechaza a Dios. La historia dice, aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Malón y Kelión, enfermedad y destrucción. Los hijos de Elimelech siguieron el ejemplo impenitente y rebelde de su padre. Se quedaron en Moab, se establecieron allí con sus familias. En Deuteronomio 23, 3 al 6, los israelitas son prohibidos de buscar la paz y la prosperidad de los moabitas. Pero Malón y Kelión toman mujeres moabitas por maridas, se unen al pueblo idólatra. Pero sus nombres son ilustrativos de la recompensa de tal rebelión y pecado, enfermedad y destrucción. Elimelech muere, Malón muere, Kelión muere. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Amigo que me escuchas, que aún sigues rechazando a Dios y a sus caminos, que sigues haciendo lo que te parezca bien ante tus propios ojos, te advierto que solo puede haber un resultado. La recompensa del pecado es muerte. Pero Cristo ofrece vida eterna. Ven a Él, recibe lo que Él ofrece y hallarás en Él la vida eterna. Antes de terminar, quiero ayudarte a ubicarte en esta historia un poco mejor. El contexto histórico del libro de Ruth es muy importante para entender lo que sucede en la historia y también es instructivo para nosotros. Las costumbres sobre las cuales leemos en el libro pueden parecer arcaicos, distantes, extraños, pero también debemos de reconocer que vivimos en un contexto bastante similar. Las primeras palabras del libro de Ruth nos dan una pista de cómo podemos contextualizar su mensaje y aplicarlo a nuestro ambiente actual. Dice, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces. ¿Por qué es tan significante esto? Pues en el orden de los libros del Antiguo Testamento en nuestras Biblias, el libro de Ruth sigue del libro de Jueces. Y como hemos notado, el último versículo del libro de Jueces dice de la siguiente manera. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Pues la filosofía predominante de nuestro día se ha llamado posmodernismo. Sin entrar en todo el contexto histórico del posmodernismo, es suficiente decir que según esta teoría, esta filosofía, no existe la verdad absoluta, ni una gran historia unificadora, lo que se llama una metanarrativa. Dean Ulrich, un pastor y profesor del Antiguo Testamento, comenta lo siguiente al respecto. La existencia de un dramaturgo divino y trascendente socava el compromiso posmoderno a la moralidad y significado definido por el individuo o por la comunidad. En breve, el posmodernismo se trata del ser autónomo. El posmodernismo afirma que hay tantas historias como lo hay personas, o mejor, comunidades de personas. Ninguna historia es privilegiada sobre otro, porque si así fuera, entonces habría una voz objetiva y autoritativa a la cual todas las demás voces deben de someterse. Y Ulrich hace una pregunta muy importante cuando dice, ¿será viable la solución posmoderna que cada uno o que cada comunidad haga lo que le parezca bien ante sus propios ojos? Pues los que hemos recobrado la vista para entender las Escrituras por medio del Evangelio, sabemos que hay una gran historia de redención, una gran historia unificadora que une todas las cosas en Cristo. Y podemos ver esta redención desde la primera escena del libro de Ruth hasta la última página de la historia. Sí existe un dramaturgo divino. Sí existe un Dios soberano que, aunque no lo veas y no lo reconozcas, está obrando juicio y redención. Mi deseo es que lo reconozcas y que lo recibas. Este primer texto que estudiamos es bastante oscuro y difícil de escuchar porque se trata de una vida privada de Dios y de su presencia. Pero pone el escenario para un impresionante drama de redención. Una redención que es nuestra hoy, por fe en Cristo Jesús. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. No sé tú, pero estoy tan agradecido por el pan que ha descendido del cielo, Cristo nuestro Redentor. Siempre me ha encantado lo que dice Juan 4:34. Elimelec rechazó la voluntad de Dios y solo halló enfermedad y destrucción. Pero Cristo dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra de redención, que fue consumada en la cruz del Calvario. Te ruego que no sigas el ejemplo de Elimelec, sino que recibas el reinado de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por mostrarnos a través de las oscuras ironías de este texto que tú eres un Dios justo y soberano, que no nos dejarás vivir en rebeldía sin recibir la justa recompensa de nuestros pecados. Perdónanos por las tantas veces que vivimos como Elimelec, diciendo que Dios es nuestro rey, pero sin embargo haciendo lo que nos parezca bien ante nuestros propios ojos. Ayúdanos a confiar en Cristo, el Salvador de Elimelec como nosotros. En su bendito nombre oramos. Amén. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. En el Faro de Redención celebramos de lunes a viernes la obra de Dios en el pueblo cubano a través de testimonios de vidas cambiadas, testimonios como estos.
Mi nombre es Uziel. La experiencia de conversión para mí fue fuerte. El Señor Jesús me sacó del consumo de alcohol, de drogas. Cuando ya prácticamente creía que ya nada tenía solución, llegó un señor y simplemente me dijo que todo lo que tenía yo tenía solución en la persona de Cristo. Y aún no entiendo, no alcanzo a entender la magnitud de la gracia de Cristo. No entiendo cómo una persona como yo pudo ser escogida por Cristo para un total alcance, total cambio, total salvación.
del cristianismo no es solamente llegar hasta cierto nivel, hasta decir ya, sí, acepté a Cristo y ya. No, no, el cristianismo es algo superior, algo de búsqueda diaria y algo que te motiva, algo que te apasiona, algo que por lo cual tú cada día te despiertas y dices, vaya, soy cristiano, Dios me regaló un nuevo día. Eso es algo, eso maravilloso que el Señor nos da.
Le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda. Arroja luz a nuestra mente y nuestro corazón y nos muestra una vez más qué es quien nos ayuda. A que ese fruto que hay en nosotros germine, que ese fruto que hay en nosotros crezca. Y dar testimonio porque la palabra dice que este evangelio es predicado por testimonio. Y la gente tiene que ver eso en nosotros para reconocer que Él es real. Nosotros somos el testimonio de Jesús en la tierra. Y cuando nos comportamos de la manera que Dios quiere y que el Espíritu Santo quiere, entonces la gente dice, Dios es real porque lo veo en la vida de esa persona.
Porque Cristo nos ha cambiado, cantamos alabanzas a Dios con música cristiana y estudiamos juntos su palabra. Este ministerio se realiza por la generosidad de personas como tú, que comparten nuestro amor por el pueblo cubano. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para toda la iglesia de este lugar. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. O considere apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1-800-65-42-83-6. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. ¿Tienes un testimonio de cómo la gracia de Cristo ha cambiado tu vida o de cómo este programa ha sido de bendición en tu caminar con Cristo? Escríbenos al correo electrónico elfaro@transmundial.org. De nuevo, nuestro correo electrónico es elfaro@transmundial.org. Mi nombre es Daniel Warren y esto ha sido el podcast de El Faro de Redención. Te invito a que te suscribas a este podcast y compártelo en las redes sociales para que otros también puedan escuchar las buenas nuevas de Cristo desde toda la Biblia para todo el mundo.